Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Es viernes, es 10 de enero del 2025, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Acabamos de conocer que el rey Felipe VI ha concedido el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, por su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. Lo acaba de publicar el BOE. Es una distinción, el toisón, que poseen apenas una veintena de personas en el mundo. Y desde luego se me antoja que si alguien se merece ese toisón, es la reina Sofía, a quien debemos una lección de estabilidad, de comportamiento, de señorío y de amor por el país, que no es el suyo de nacimiento, pero que sí ha sido el suyo de toda la vida, que es España. Enhorabuena, majestad. El mundo ayer miraba a Venezuela. El mundo entero miraba a Venezuela con inquietud y lo sigue mirando, porque si ayer fue una tarde de confusión, hoy es un día de mucha confusión también. Desde luego miraba a Venezuela admirado por el coraje y la valentía de miles de venezolanos. Ayer salieron a la calle a desafiar a Maduro. Un coraje alimentado por una mujer excepcional, una mujer brava, valiente, que se llama María Corina Machado. Ella prometió dejarse ver, porque sabía que si no salía ella, la gente iba a decir, si no sales tú, tampoco vamos a tener mucho estímulo más para salir. Salieron. Ella abandonó el lugar donde lleva varios meses escondida del régimen, y hoy la imagen en Chacao, liderando las protestas, está en todos los medios del mundo. Lo que pasa es que luego hubo un episodio confuso, que está por aclarar, en la que fue detenida. Unos hombres armados intervinieron, la motocicleta en la que se iba fue apresada, le obligaron, dicen, a grabar algunos vídeos, como hace Al Qaeda o el Estado Islámico, yo qué sé. Y luego fue puesta en libertad. Esperamos su versión de lo ocurrido. Pero bueno, la presencia en la calle es lo que ha dado legitimidad a la convocatoria a los venezolanos. Pero eso no va a impedir el éxito de ayer. No va a impedir que Maduro hoy consuma su pucherazo, su autogolpe. Un autogolpe de perdedor de las elecciones. Estén atentos a las 5 de la tarde. Pero la campaña de movilización internacional de los opositores en estos días, la extraordinaria valentía de Marina Corina Machado, ha dibujado a una dictadura aislada, debilitada, que cuenta con el apoyo del narcoejército, pero no sabemos exactamente hasta qué punto y durante cuánto tiempo. Lo cierto es que los venezolanos han desafiado al miedo, al desistimiento, y Maduro ha intentado hacer una exhibición de fuerza, reforzando medidas represivas, como todos los tiranos. El objetivo era desmoralizar a la oposición, o sea, trasladar la idea de que la dictadura es inexpugnable, pero ciertamente no es así, ¿no? A pesar del riesgo de violencia, la gente se echó a la calle para exigir respeto a los resultados electorales. Claro, y ustedes me preguntan, bueno, ¿y con Edmundo González, el que a todas luces ganó por goleada las elecciones, que estaba en la República Dominicana, qué va a hacer? Porque él dice que va a estar para ser nombrado presidente, lo cual parece un imposible. No hay una institución independiente, no queda ninguna en Venezuela que le pueda nombrar presidente. Pues a Venezuela se entra o pegando machetazos por la selva de la frontera, las trochas que hay entre Venezuela, Brasil y Colombia, que la verdad no le veo, por mar, que está muy controlado, y por avión. Y si entra por avión, ahí hay varias cosas. O detienen a todos los que van en el avión, también a los presidentes iberoamericanos que le acompañan, o sencillamente no les dejan bajar y obligan a que el avión se vaya. O bien él se va a una embajada de las que tiene vacías Venezuela y allí va a hacer un nombramiento simbólico. Pues no lo sé. Da igual, porque el éxito de la oposición no es que el presidente electo pueda pisar el país. El éxito ocurrió ayer y veremos qué repercusión tiene en el día de hoy. O sea, que la sociedad venezolana que votó contra Maduro vuelva a demostrar que sigue ahí, Es decir, que están dispuestos a acabar pacíficamente con esta dictadura. Maduro tomará el poder rodeado de fusiles y con el apoyo de los peores regímenes de catacumbas como Cuba, Nicaragua, tal vez Bolivia. Está más solo y aislado. Sus apoyos internacionales pues son como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Están escondidos, supongo que abochornado. Yo no sé si está abochornado. Rodríguez Zapatero debería estar. Incluso Trump, que no recibió a González Urrutia en su gira estos días, anoche publicó un tuit en apoyo a los líderes opositores. ¿Habrá una primavera popular en Venezuela? ¿Habrá revolución de los claveles? Pues eso es ciertamente muy difícil. Todo depende de la presión internacional, de ese elemento fundamental que es el narcoejército de Venezuela. De cuánta gente medianamente limpia y decente queda ahí. Hombre, ayer el ejército no disparó contra el pueblo de Venezuela. Ni siquiera las milicias estas que va armando Maduro por ahí. Tal vez porque no se fíe del todo de sus generales. Yo qué sé. Todo es confusión. Esperemos a las 5 de la tarde. En España, seguimos con la crónica de tribunales. Que es la que nos va a acompañar durante este mes, el que viene y posiblemente el otro. Y la verdad es que ayer oscilaba entre lo indignante y lo cómico. Lo del trabajo del hermano de Pedro Sánchez está en lo cómico. Ayer David Sánchez declaró ante el juzgado que investiga su peculiar relación laboral con la Diputación de Badajoz y parecía el club de la comedia. Nadie se enteró de que esa plaza, que no era necesaria, la de director de óperas de la Diputación de Badajoz, director musical, bueno, nadie se enteró de que se creaba. Fue una decisión casi secreta para el común de los mortales, pero no para David Sánchez, que dice que encontró el puesto buscando en Google. Bueno, ¿cuánta gente más se presentó ante ese tribunal para ser certificado como idóneo? Porque si estaba en Google, lo verían más músicos que están a la cuarta pregunta en España, ¿no? Pues bueno, pues el hermano del presidente tiene una gran habilidad para encontrar chollos ocultos, pero vamos, en Google. Pero no, fíjense, ha encontrado eso en Google, pero no ha encontrado dónde se ubica su lugar de trabajo porque no se lo ha sabido decir a la juez. Porque, ¿usted dónde trabaja?, le dice la juez. Pues no sabría decirle, señoría. No es un guión de película cómica. Él, en teoría, coordinaba los dos conservatorios de música de la provincia, pero las directoras de los dos conservatorios jamás tuvieron tratos con él, y así todo. El hermano del presidente del gobierno también llegó por el garaje, que es un privilegio que comparte con su cuñada, cosa que no hacemos el resto de los españoles si alguna vez vamos a un juzgado. Bueno, la hermana del rey, cuando fue juzgada por el caso Nos, hacía el paseillo. Pero los parientes de Pedro Sánchez tienen bula para entrar por el garaje. Y también tienen bula para pagar sus impuestos en Portugal, que es una forma de elusión fiscal, aunque trabaja en España. Porque entre los poltergeist extremeños también tenemos ese sorprendente desinterés de Hacienda ante un caso tan sospechoso como este. Y en cuanto al asunto de la filtración de datos del novio de Ayuso que investiga el Supremo, el fiscal general del Estado, diputado, tuvo una buena noticia. Dos periodistas aseguraron al juez que habían tenido acceso al documento decisivo de esa filtración, entre las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, mucho antes de su publicación. O sea, sus declaraciones vendrían a avalar la tesis de la defensa de Álvaro García Ortiz, que mantiene que él no fue el único con acceso al documento, que se filtró a los medios. Y fíjense, hoy dicen varios medios que después de haber borrado su teléfono, haberse deshecho de él, se ha dirigido a Telefónica para pedir la lista de llamadas telefónicas que borró previamente. Una vez el juez ha dado instrucciones a la UCO para rastrear ese teléfono eliminado. Y ahora García Ortiz también quiere recuperar el material que borró. Hay Alvarone, que tiene premio, que está de los nervios, de los nervios. Bueno, vamos a ver, 8 y 10, ¿qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues Sánchez sigue dando pasos para colocar a Fines en las federaciones del PSOE después de prácticamente asegurarse Andalucía y Castilla y León. Mañana arrancan las primarias de los socialistas extremeños. En este caso no está tan claro que Miguel Ángel Gallardo lo vaya a tener tan fácil. Imputado está, de hecho declaró ayer en el caso, como decías, que investiga el hermano de Pedro Sánchez. El PP a todo esto reúne a los suyos en Asturias para hablar de vivienda. Feijóo y sus varones analizarán, entre otras cosas, cómo simplificar la burocracia o cómo liberar suelo público para construir más viviendas. Donald Trump acaba de asegurar que está organizando una reunión con Vladimir Putin para acabar con la guerra en Ucrania, un desastre sangriento, como lo ha definido el presidente electo de Estados Unidos, que dice que Putin está por la labor de reunirse. Entre tanto, la guerra sigue. Un ataque ruso en Ucrania ha dejado al menos 13 muertos en Zaporilla en un bombardeo sobre una zona urbana.
Y en el partidazo de COPE, bueno, clásico el domingo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Tenemos clásico el próximo domingo a las 8 de la tarde. El Madrid le ganó ayer al Mallorca, la segunda semifinal de la Supercopa, y en la final se enfrentarán Barça y Real Madrid. 3-0 en la jornada de ayer, en un partido sin demasiadas exigencias para el equipo de Carlo Ancelotti. No pasó por apuros y engordó bastante el resultado en los últimos minutos. Como siempre que se enfrentan Madrid y Mallorca, mucho lío, Tangana final, especialmente entre Vinicius y Mafeo durante todo el encuentro. Finalmente no pasó absolutamente nada. Y lo que ocurrió ayer fueron comunicados, entre otros, de Las Palmas y del Atlético de Madrid contra la decisión del CSD por darle la cautelar al Barça y que puedan jugar Dani Olmo y Pau Víctor en los próximos partidos. La situación está ahora mismo de clubes absolutamente enfrentados al gobierno por esa concesión cautelar.
¿Cómo viene la previsión del tiempo para hoy?
Pues lluvia ahora por la mañana en Galicia por un nuevo frente que entra por el norte. Lluvias que esta tarde se van a extender de manera más débil por el Cantábrico y por el norte de Castilla y León. En el resto de España alguna nube en el centro y sol en el sur y el Mediterráneo, puntos donde las temperaturas van a seguir subiendo. ¿Qué nos espera el fin de semana? Pues mañana sábado va a seguir cayendo agua en el Cantábrico. De cara al domingo, más protagonismo para el sol, aunque también para el frío.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
22 de julio de 1925. Número de la suerte, 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
¿Qué tal, Inocencio Arias, ambasador? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Alberto García Reyes, director de CD Sevilla. Buenos días.
Muy buenos días.
Alejandro Requeijo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Feliz año.
Bueno, ¿cómo seguisteis ayer la tarde lo de Venezuela? Yo estuve, fíjate, en Venezuela ya no quedan radios, las han cerrado todas, el chavismo. Pero hay alguna radio colombiana realmente muy buena, Blue Radio, por ejemplo, que la señorita Zúñiga hace un programa espectacular. Y estuve toda la tarde pendiente y viendo lo que pasaba, pero una tarde de confusión. ¿Qué sensación te queda de lo de ayer y qué previsión tienes de lo de hoy, Chancho?
Lamentablemente este hombre va a tomar posesión. Es una cacicada antidemocrática. Pero lo va a hacer, porque tiene el apoyo de una parte importante del ejército, no sé si toda, y la policía y los cubanos en el servicio de inteligencia del país de Venezuela. Y lo que me produce es que en España hay una atención brutal al tema. Tú has dicho mismo que estuviste ayer pendiente del asunto, pero yo veo que en la prensa internacional el tema pasa a octavo lugar o al duodécimo lugar. Hoy, por ejemplo, se abre el periódico El Mundo en España, toda la cabecera, las seis noticias de la portada son referidas a Venezuela. Temas importantes como el vodevil del hermano del presidente, que es está resultando tan mentiroso como el propio Sánchez, pasan a segundo lugar. La medalla de la reina, el toisón de oro de la reina pasa a segundo lugar. Y mientras que ves el Washington Post, el New York Times, el Le Monde, el Guardian, y la cosa o no aparece en la portada, aparece muy en páginas interiores, o le da un espacio muy reducido, lo cual me hace pensar, y termino, que esto lamentablemente internacionalmente se puede desinflar.
¿Crees, Alejandro?
Hay desde luego muchas incógnitas todavía por despejar, empezando por la jornada de hoy, otras que harán los países de la región. Especial interés a lo que pueda hacer Donald Trump, pero para mí hay algo clave, Carlos, que tú vienes destacando desde primera hora, que es el papel del ejército. Los altos responsables militares en Venezuela han sido un pilar fundamental, primero para el chavismo y después para Maduro. Y cuando digo un pilar fundamental, hablo directamente de cómplices. Aquí tuvimos un ejemplo cercano con el llamado Pollo Carvajal, que fue nada menos que el jefe de la inteligencia militar en Venezuela y que acabó extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Por narcotráfico, ¿eh? No por vulneración de los derechos humanos, por narcotráfico. Es decir, no veo yo a los altos mandos militares arriesgándose a dar entrada a un cambio de régimen que pudiera levantar alfombras y escrutar su papel. Si el ejército aguanta, me temo que habrá poco que hacer, por lo que soy. La verdad es que pesimista.
¿Y es pesimista también Alberto?
Sí, lo soy. Yo creo que en este caso es muy aplicable la famosa frase de como no ha podido conseguir el poder por los votos, pues lo conseguirá por las botas, ¿no? Y la participación del ejército, como dice Alejandro y Chencho, está siendo clave en todo esto. A mí me llama mucho la atención dos cosas rápidamente. Una, que la izquierda radical española principalmente, la internacional, pero la española principalmente, que tanto habla de las dictaduras militares, ahora desaparece, ¿no? Lo que hemos escuchado hablar a Zapatero, ¿eh? De dictaduras militares, a ver dónde está ahora Zapatero. Y en segundo lugar, quiero destacar, creo que es lo justo, el papel de Mariana Corina Machado como heroína absoluta, y me parece que es un personaje para los libros de historia en los próximos años.
Bueno, de esto hablaremos también, del hermanísimo, que no sabe dónde trabaja, pero sí encontró en Google la oferta de trabajo. A mí eso me ha parecido cómico, maravilloso. Y ahora, cuando hablaba de Blue Radio, hablaba de Zúñiga, pero es realmente Camila Zuluaga y Néstor Morales, que hacen un programa radial, ¿eh? La verdad que extraordinario. Eché yo ayer una tarde muy entretenida escuchando la radio colombiana, que es excelente. Así que les mando un saludo desde aquí, muy cariñoso y con mi máxima admiración. Bueno, ahora, con permiso, estamos ya en la buena noticia del día de Ibudol de Kern Pharma.
España destaca también en arte urbano y muestra de ello es que hasta 16 grafitis localizados en nuestro país están entre los nominados al mejor mural del mundo. El año pasado el premio Street Art Cities ya fue para el municipio de Fene en La Coruña, que precisamente en esta edición repite entre los candidatos. También hay murales urbanos de Burgos, Murcia, Cáceres. Veremos si este año vuelve a salir premiada una de las muchas pinturas que adornan las calles y pueblos de España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hablamos de economía, como todos los días a esta hora, con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Nos vamos a Canadá. ¿Por qué?
Nos vamos porque vamos a hacer un pequeño balance del primer ministro Justin Trudeau, que acaba de anunciar, sorprendentemente, que deja la política y que dimite, porque quien fuera el mandatario woke por excelencia en este planeta y que ha inspirado a otros presidentes y primeros ministros, pues siempre alardeó de una gestión, ojo, que no dejaba a nadie atrás. Pero se trata de un mago de los datos, un alquimista de las cifras, yo diría que hasta un maestro del maquillaje, y aunque no lo parezca, estoy hablando de Justin Trudeau. Y es que el legado económico de este buen hombre ha dejado a muchos canadienses luchando por mantener su nivel de vida. Los números cuentan una historia de empobrecimiento importante, incremento de impuestos, generación de deuda y ampliando el sector público a la vez que destruía el sector productivo.
O sea que ha dejado temblando a la décima potencia del mundo.
Pues más o menos, porque el trabajador canadiense promedio ha visto cómo su poder adquisitivo se ha reducido durante su mandato, a la vez que la deuda pública pasaba del 92 al 107% durante su mandato. Pero quizás lo más revelador y que más nos va a sonar es que a pesar de que crece su PIB, que ha crecido bastante durante algunos años, el porcentaje de canadienses en riesgo de exclusión social ha aumentado un 65%. El número de ciudadanos de aquel país que percibe ayudas vitales, como la asistencia alimentaria, no ha hecho más que crecer hasta llegar a los 2 millones, o ha sumado 2 millones durante su glorioso mandato. Además, en Canadá han descubierto un fenómeno que en España empezamos a conocer ahora, los denominados trabajadores pobres, aquellos que aún trabajando no llegan al mínimo para vivir. Pues bien, todo eso lo pudo decorar con ese crecimiento del país, con aritmética interesada y con cambios incluso en la nomenclatura de epígrafes. Algo parecido a lo que vemos por aquí cuando se dice que los 800.000 fijos discontinuos inactivos no son parados. Eso. Pero bueno, estaba hablando de Canadá, ¿eh? Tierra de osos, jarabe y disculpas.
Sí, buen país, bonito país. Enormemente sí. Grande, pero que tiene más o menos los habitantes de España, o sea que... más o menos. Bueno, buen fin de semana, Marc.
Buen fin de semana, Carlos.
Ahora hablamos de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas, ¿verdad? Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Así que... cámbiate. Sí, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El plan de movilidad que se pondrá en marcha a partir del miércoles de la semana que viene por el soterramiento de la 5 incluye un refuerzo del 20% en la C5 de cercanías, eso son 42.000 plazas al día, autobuses y microbuses podrán circular gratis por la radial y un carril bus conectará Móstoles con la M40, aunque ese carril bus llegará hasta Cuatro Vientos. En ese punto habrá personal informando a los usuarios de cuál es la mejor opción en su trayecto, si quedarse en Cuatro Vientos y coger cercanías o seguir en autobús hasta Príncipe y Pepío. Los autobuses estatales que no hagan paradas en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón se van a desviar por la R5 y no pararán en Príncipe Pío, llegarán directamente a Méndez Álvaro. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 10 de enero, 7 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y tenemos el cielo cubierto y bancos de niebla en muchos puntos de la región. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Aquí seguimos muy pendientes del accidente que tiene lugar en M30 en la zona de Costa Rica, dirección sur, y que mantiene todavía cortado en la salida a la avenida de Ramón y Cajal. Sucede que en este momento está generando en ese trayecto, en ese tramo, retenciones. Ténganlo en cuenta. Mejora en la parte este, en la oeste sigue siendo intensa al paso por San Pol de Mar, dirección norte, y en las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y Plaza de Cristo Rey. Buen fin de semana.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar de entrada a Madrid ya por la 4 a su paso por Villaverde, también por la 5 en Alcorcón y también en la M607 ya a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, tráfico ya en aumento de salida por la 3 en Rivas y también van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y también Barrio de la Fortuna ya en dirección norte, dirección a 6. Les pedimos también que extremen la precaución por bancos de niebla, sobre todo en el noroeste de la comunidad.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Se mantiene el día nuboso sin lluvia pero con viento y máximas de 14 grados en el centro. Mañana día primaveral con sol y subida de los termómetros hasta los 18, pero a partir del domingo vuelven a desplomarse las temperaturas con valores bajo cero por la noche.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Este fin de semana se corta el tronco central de la 2 entre las 12 y media de este sábado hasta las 5 de la madrugada del lunes. Cortes que se van a producir para instalar la nueva pasarela peatonal sobre la autovía de Barcelona. Los trabajos se localizan a la altura del Parque de las Avenidas, entre la Avenida de Bruselas y la calle Corazón de María. La nueva pasarela contará con más accesos y mejor distribuidos y eso aumentará las alternativas para los peatones, mejorando la conexión entre Chamartín y Salamanca.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Activia naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la clave de Ángel Expósito, él conociendo el terreno, no podría ser otra que Venezuela. Bueno, Venezuela y España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, Venezuela, no me puedo escapar. Hablamos de política interna, de política exterior, del dictador, de nuestro gobierno, de Zapatero. Y se nos escapa el pueblo venezolano. Fíjate, más de 7 millones de exiliados, la mayoría por hambre. Tantos desplazados como en la guerra de Siria, en la guerra de Ucrania. Mira, yo he visto, como decías, a tíos como Castillos llorando en la selva del Darién, hablando de sus hijos en casa. A ancianas con comida en bolsas de basura en Cúcuta para volver a San Cristóbal. Recuerdo una maestra de Maracaibo destrozada y humillada pidiendo limosna en una iglesia en Bogotá. He visto a las venezolanas vendiendo su pelo para poder comprar un paquete de pañales. En mi cara, Carlos, se me ofreció una chica en el puente Simón Bolívar. Me dijo, por $2 yo le correspondo, haciéndome el gesto de sexo oral. $2 para comprar un trozo de jabón y volver a Venezuela. Me han contado a la cara las torturas en el helicoide. He visto las fracturas y es atroz. Y nuestro gobierno, el gobierno de España y ZP y los socios, despreciando a esos 7 millones de víctimas que huyen de Maduro, de Delcy Rodríguez, la amiguita de Ábalos, y de Diosdado Cabello. Mira, me da pena por la historia, por ellos, porque somos lo mismo, Carlos. Me da vergüenza, como español, lo que estamos viviendo. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde. Bueno, Arias, García Reyes Requeijo, en perfecta formación. Esta revista, además. Esta mañana de incertidumbres, en la que subrayo lo que decía el embajador Arias hace un momento. Claro, para nosotros Venezuela tiene una trascendencia, no ya solo por la trascendencia vital, no solo por la historia que nos une, sino también por el número de venezolanos que viven en España y que nos siguen todos los días. Pero sin embargo, en el resto de países del mundo a lo mejor no tiene esta primera exposición mediática que tiene hoy prácticamente en todas las portadas de los periódicos, en todos los informativos de la radio y la televisión. La respuesta internacional podría ser una forma de presión, Chencho, contra Maduro. Es decir, mañana se retiran las delegaciones internacionales y ¿qué pasa? ¿Hola, Chencho? No, bueno, no está. Bueno, sí está, pero no funciona la conexión. Alejandro,
sí,
internacionalmente hay que hacer lo que ha hecho Boric, el chileno, por ejemplo.
Era una de las cuestiones que te planteaba antes, saber qué van a hacer. En primer lugar, los países del entorno, decíamos y coincidíamos hace unos meses que había sido un cambio cualitativo, el hecho de ver cómo dirigentes, vamos a decirlo así, en la misma línea ideológica de Maduro, habían censurado lo que estaba pasando en Venezuela. Eso sí que es verdad que era nuevo, pero fíjate, hoy estamos hablando y estamos tratando de esclarecer el suceso en torno a la detención o no de María Corina Machado sobre su liberación. Pero vamos a ver, pero si María Corina Machado está detenida de facto, si no puede ejercer política, si lleva meses escondida, si vive en la clandestinidad, si antes de Corina Machado empujaron a Edmundo González al exilio y antes que a Edmundo hicieron lo propio con Leopoldo López después de pasar por la cárcel. Antonio Ledezma, lo mismo, vive en Colombia. Si hay 5 millones de venezolanos fuera del país que se enfrentan a todo tipo de trabas cuando quieren votar, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a qué está esperando la comunidad internacional? Antes Ángel citaba el helicoide, el siniestro centro de detención y tortura del régimen venezolano. Cuando caiga el régimen de Maduro, los periodistas visitarán el helicoide, igual que hace unas semanas hemos visto a los periodistas visitar la cárcel siniestra de tortura en Siria tras la caída de Al-Assad. Eso es de lo que estamos hablando. Bueno. Por lo tanto, la pregunta no es tanto qué va a hacer la comunidad internacional, sino qué lleva haciendo la comunidad internacional. Claro, claro, recuerdo que Estados Unidos que había sido un país en el pasado beligerante con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Maduro, restableció relaciones con Venezuela porque era más importante el petróleo. Y en lo que respecta en concreto al papel de España, yo no creo que una declaración contundente de España ayudase en estos momentos a nada, pero en todo caso sí destacaría la pérdida de peso específico de España en Sudamérica. Casi diría la renuncia. Tengo la sensación de que hace años Europa miraba a España antes de adoptar una postura común sobre asuntos iberoamericanos y ahora es al revés. Ahora España mira a Europa. Sí. Y otra cuestión que podemos hablar es, por lo tanto, de abierto fracaso a la estrategia que sea que estén siguiendo, porque aquí lo único que piden es cautela, apelan a la discreción para lograr objetivos, pero Maduro se ha robado unas elecciones y no parece que nadie le vaya a impedir tomar posesión.
La posición de España es ahora mismo de un comparsa en los temas iberoamericanos. Hace años, en la época de Felipe González o de Aznar, España contaba, efectivamente, en Europa siempre se veía lo que decíamos nosotros sobre Iberoamérica, pero actualmente España es una figura decorativa y sobre todo, además, como el que está perpetrando este crimen democrático es un dictador de izquierda, entonces estamos callados, porque el gobierno de España, que se jacta, estúpidamente, pero se jacta, de que lidera muchas cosas en temas internacionales, no lidera absolutamente nada, excepto en hacer concesiones a Marruecos, unas justas y otras injustas. Pero en el tema de América hemos pasado totalmente a un segundo plano. Yo hoy pagaría, sinceramente, pagaría por oír una conferencia de Zapatero sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.
Yo también.
Pagaba dinero. En Estados Unidos, cuando yo vivía allí, era muy frecuente que te invitaran a una conferencia, pero costaba asistir 80 euros, casi como ir al teatro. Pues yo siempre he pensado que no es estupidez que tengas que pagar por una conferencia. Pero en este caso, yo pagaría más que cuando pago por una entrada de teatro. Porque ¿Cómo explica el pucherazo Zapatero? ¿Cómo explica que se tire?
Bueno, él dice que no está claro.
Ahí está el chiste macabro.
Esa es la vergüenza, ¿no? La vergüenza de España en esta situación, que en el mejor de los casos está siendo indulgente con el autogolpe de Maduro y en el peor cómplice. Porque el papel de Zapatero en toda esta historia tampoco está demasiado claro. Yo ni siquiera pediría que Zapatero nos diese una conferencia sobre qué ha pasado o qué está pasando en Venezuela, sino sobre qué ha hecho él. Porque tampoco tengo yo muy claro cuánto ha podido ayudar o colaborar Zapatero con el autogolpe de Maduro. Y esto es lo que nos coloca en una posición internacional bochornosa. Hablaba Inocencio Arias hace 10 segundos sobre aquellos tiempos de Felipe González y Aznar, en los que España era una autoridad en Europa cuando se trataban temas de Iberoamérica. En estos momentos España es una extensión de ese bananerismo. Yo la percibo así, ¿no? La comunidad internacional, porque tampoco el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que anda dando lecciones sobre la importancia que tuvo vencer al franquismo y que probablemente él también fue quien lo venció justo antes de nacer, el mismo, pero de la situación de autoritarismo que hay en Venezuela le hemos escuchado hablar poco. Sobre María Corina Machado, yo no tengo por ahí muchas frases de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre Maduro tampoco. En fin, a mí esto como español, lo decía antes también Ángel Expósito, a mí esto como español me avergüenza muchísimo.
Y no perdamos de vista una cosa que a mí no me parece menor. Al menos una incoherencia, que es Sánchez no esperó a un consenso europeo para reconocer, por ejemplo, el Estado palestino. Es decir, muy firme con Netanyahu y está muy bien, pero muy poco con Maduro. Y entonces, a mí, lo siento, pero me cuesta mucho desligar de la postura que tiene el gobierno español, la relación que tiene con el gobierno de Maduro después de las cosas que hemos conocido en el sumario del caso Coldo y los secretos que todavía guardará, por ejemplo, Delcy Rodríguez. Recordemos que en el sumario del caso Coldo está acreditado que cuando vino Leopoldo López y el Partido Socialista recibió en Ferraz a Leopoldo López, el gobierno le pidió al Dama que por favor calmase a Delcy Rodríguez y le hiciese ver que, bueno, que al menos la reunión había sido en Ferraz y no en Moncloa. Es decir, bueno, algunas cosas se han visto ya de la relación, cuanto menos poco clara y extraña, que tiene el gobierno con los dirigentes bolivarianos.
Pero si es que en el tema de lo que hace el gobierno no se puede poner a declarar la guerra a Maduro, y eso ya lo sabemos, pero tener una actitud tan complaciente, tan pasiva, tan de segundo plano, y Zapatero, yo le diría a Zapatero, perdone señor Zapatero, yo no me creo que usted está trincando de Venezuela, no me lo creo, le voy a hacer esa concesión, no me lo creo. Ahora, ¿cómo es posible que usted justifique una elección que es el pucherazo más grande que ha habido y cómo puede usted justificar que el que se hayan marchado 7 millones de venezolanos, la cuarta parte de la población, es como si de España se hubiesen marchado 12 millones de personas? ¿Cómo puede usted justificar debido al embargo de Estados Unidos, pero al bloqueo? ¿Pero qué idiotez es esa? ¿Está usted todavía con la doctrina esta que del régimen cubano de que Cuba va mal porque está bloqueada por Estados Unidos? Eso es mentira. Cuba no está bloqueada por Estados Unidos, está embargada. Si hubiera bloqueada, no podríamos comerciar con Cuba. Y ahora resulta que Cuba, 8 horas al día, no tiene luz eléctrica por culpa de Estados Unidos, pero usted me toma por idiota, pues esto es igual. ¿Cómo justifica usted que se vayan 7 millones de personas? Es que se van contentos, van a hacer excursiones a Canadá o a España. No, señor, se van porque están pasando hambre y porque odian la opresión política.
Claro, y hasta qué punto, como dice Alejandro, está España comprometida en su expresiones sobre Venezuela con el tema del caso Ábalos y Koldo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede hablar y no puede hablar? Cuando vemos todo lo que sabemos en el sumario del famoso aterrizaje de Delcy en Barajas, y luego ves a Pedro Sánchez permanentemente haciendo malabarismos dialécticos para no decir nada claro ni en un sentido ni en el otro, uno se pregunta, ¿puede hablar libremente? ¿Tiene algo que le esté frenando para poder decir lo que realmente piensa sobre lo que ocurre en Venezuela?
Eso nos lo teníamos que preguntar también sobre Marruecos. ¿Tiene algo que no? Claro. Que teme que salte a la vista. Lo sabemos.
Uh-huh. Antes, Carlos, has hablado de la radio venezolana. A mí me gustaría compartir una anécdota y una impresión personal. Yo recuerdo la jornada electoral en Venezuela, la última jornada electoral. Yo me dormí esa noche viendo por internet señal de televisiones venezolanas y hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera era la de veces que desde el plató hacían llamamientos a aceptar el resultado sea cual fuera. Eso a pesar de que las encuestas fiables daban una clara victoria a Edmundo González. Tan raro me pareció que alguna consulta hice a fuentes más conocedoras de lo que pasa allí para ver si había habido algún cambio de última hora, porque me parecía raro esa machacona insistencia de las televisiones venezolanas por aceptar el resultado. Luego entendí por qué, claro. Y lo segundo que me llamó mucho la atención, que me parecería impensable en cualquier estado de derecho, en cualquier país como, por ejemplo, España, fue que cada pocos minutos, casi con la misma suavidad que conectaban con colegios electorales, las televisiones conectaban con cuarteles del ejército. O sea, era como si estuviesen diciendo, o aceptáis el pucherazo que estamos preparando o sacamos los tanques. Sí. Claro, como digo, después lo entendí todo. Pero cuento esta anécdota porque para remarcar lo preparado que estaba todo y que, como decíamos al principio, el ejército al final es el principal parapeto del chavismo o madurismo.
Bueno, vamos a ver, a partir de las 5 de la tarde saldremos de dudas. No es que tengamos muchas, ¿eh? No es que tengamos, vamos, yo creo que no tenemos ninguna. Es decir, a las 5 de la tarde, hora española, 10 de la mañana o a las 12 del mediodía, hora venezolana, pues se consumará el autogolpe. Pero por quedarnos ahora aquí en España de la declaración, Alberto, ayer, de David Azagra, el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ¿con qué te quedas?
Bueno, hay muchas cosas que pillar ahí. A mí me parece un poco cómica toda la declaración, ¿no? Lo que más me llama la atención, sinceramente, es que no sabía dónde estaba el lugar donde él tenía que trabajar. Porque si es cierto, es un desahogado, ¿no? Si es cierto que tú no sabes dónde tienes que ir a trabajar, eres un desahogado porque te están pagando un sueldo y no te has tomado la molestia ni de preguntar dónde está la oficina. Y si no es cierto, es algo más que un desahogado. Ahí ya estaríamos hablando. Mira, me recordaba el caso, ayer en el caso de Andalucía, de la FAFE, famoso, este de los prostíbulos. Hay un exalcalde socialista de un pueblo de Sevilla que se llama Lebrija, que se ha sentado en el banquillo porque fue contratado por el partido en un departamento de la FAFE que se llamaba Relaciones Externas, y jamás fue a su puesto de trabajo. Fue solo una vez, lo reconoció en el juicio, para computar gastos de viaje. No fue nunca más. Y llegó a cobrar casi 500.000 euros de salario durante el tiempo en el que estuvo contratado así. Quiero decir, no ir a tu puesto de trabajo, hacer un puesto de trabajo falso, ad hoc, por enchufe, es delito. En España se juzga, hay muchos casos en los que ya hay condenas por este tipo de enchufes. Habría que ver en el caso del hermano de Pedro Sánchez hasta qué punto esa web que publicó la oferta tenía acceso libre o era la hoja parroquial que sí se podía consultar desde San Petersburgo.
¿Cuántos se presentaron al cargo?
Eso es, ¿Cuántos lo vieron?
Y vamos, pusimos a la cuarta pregunta y los que tú quieras, ¿eh?
Sí. Claro, por eso digo, ¿y dónde estaba esa web? Y desde San Petersburgo se puede encontrar la web, lo decías tú antes, que bien que encontró la web desde San Petersburgo y qué trabajo le ha costado encontrar la oficina.
Le dieron el queo, alguien le dio el queo, le dije, aquí se está pensando en crear un puesto, o él mismo o alguien cercano a su gran hermano sugirió que crearan el puesto. Las declaraciones ayer del hermano de Sánchez son un poco, es un personaje de Gila. Esto, Gila no mejoraba lo que ha dicho él de que no sabía dónde trabajaba, de que ha perdido tal cosa, de que ha perdido tal otra, que se fue a Portugal para estar residiendo en Portugal y de explicaciones a Hacienda que son un infantilismo. Es un insulto a la inteligencia el personaje. Es entre cómico y trágico. Pero veremos lo que pasa, porque si Hacienda ha decidido no lavarse las manos en el tema, pues aquí va a pasar algo parecido al caso Negreira o lo que ha pasado con el caso de Olmo, de que aquí lo que huele a algo que le interesa a la presidencia del gobierno, pues no hay nada que hacer.
Hombre, la tesis del hermano de Pedro Sánchez es, ¿cómo me van a fabricar una plaza medida si cuando la crearon, que era en octubre de 2016, a mi hermano Pedro Sánchez le echaron del Partido Socialista? Bueno, ese argumento reconozcamos que no está mal, pero no podemos perder de vista que la plaza no se convoca hasta mayo de 2017, que es el mismo mes en el que Pedro Sánchez gana las primarias y recupera el poder en el Partido Socialista. Y David Sánchez gana definitivamente la plaza frente a otros 10 candidatos el 3 de julio. Eso son justo 2 semanas después de que Pedro Sánchez se alzase de nuevo con la Secretaría General del PSOE. Es verdad que no ha aparecido ninguna prueba de que haga pensar que esa adjudicación fue amañada, ninguno de los aspirantes se ha quejado, pero vaya, que si jugamos con el calendario, hagámoslo de forma completa. Este caso tenía 3 patas. Uno es la creación de la plaza, otro es la situación fiscal por su residencia o no en Portugal, y otra era el presunto enriquecimiento ilícito. Esta última se da prácticamente descartada, hubo un error en la interpretación de su patrimonio. El sueldo que se le paga en Badajoz, además, es de 48.000 euros anuales, que no está mal, pero bueno, tampoco es la bomba. En lo que tiene que ver con su situación fiscal, como decía Chencho, hay un informe de la Agencia Tributaria que dice que todo está correcto y que puede vivir en Portugal y pagar menos impuestos, ok. Es verdad que el informe lo hicieron...
Siempre que viva en Portugal.
Siempre que se pueda demostrar que viva en Portugal, él dice que sí. El informe además lo hicieron 3 cargos de la Agencia Tributaria que no lo firmaron y que no volvieron a hacer más informes en todo el año. Y eso a la jueza le parece cuanto menos raro y por eso les citó como testigos. Pero ok, bueno, queda la creación de la plaza. Y ojo, el modo en el que David Sánchez prestó sus servicios. A día de hoy no se sabe quién dio la orden o a quién se le ocurrió la idea de crear esa plaza. Y eso ya es raro. Es decir, si todo está correcto, si todo es maravilloso, si todo era necesario, ¿por qué no sale el padre o la madre de la idea?
Claro.
Y luego la jueza hizo muchas preguntas que se respondieron regular. Algunas las estáis citando. Que David Sánchez no tuviera despacho propio asignado a pesar de tener un puesto, ojo, de alta dirección. La jueza también está preguntando mucho sobre las razones por las que le cambiaron el nombre a la plaza. David Sánchez, no sé si esto lo sabe mucha gente, pero David Sánchez dejó de ser el coordinador, cito textualmente como era el cargo, dejó de ser el coordinador de actividades de los conservatorios de música, que suena un poco a jefe de estudios de instituto, y en 2022 pasó a ser el jefe de oficina de artes escénicas, que todos convendremos en que suena bastante mejor en un currículum. Bueno, la Diputación alega que sus funciones no cambiaron, pero algunos testimonios de los que se han escuchado estos días hacen pensar que algo sí cambiaron. Más allá de lo que estamos comentando, que cuando le preguntaron dónde está esa oficina de artes escénicas, dijo, bueno, pues no lo tengo muy claro.
No lo sabía. Que es de Gila, es totalmente de Gila. Otro personaje ayer que tuvo gracias a sus manifestaciones, el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista, no sé cómo se llama.
Gallardo.
Bueno, que explica, esto es todo una maquinación de la derecha, esto es la ultraderecha, pero aquí no hay caso. Bueno, la ultraderecha se puede aprovechar del tema. Este es el latiguillo del Partido Socialista. Esto es todo, lo de Begoña es la ultraderecha, lo de tal cosa es la ultraderecha. Pero muy bien, la ultraderecha se está aprovechando del tema. Pero ¿es verdad la acusación? ¿Es verdad que este hombre ha dicho que no sabe dónde estaba su oficina de trabajo? ¿Qué mayor sarcasmo? ¿Es verdad que la señora Begoña Gómez firmó unas cartas que no podía firmar en ningún caso, ni por decoro, ni por legalmente? ¿Es verdad? ¿A mí qué me importa que la extrema derecha se aproveche del tema? ¿Es verdad de lo que se le acusa? Pues no, todo es la extrema derecha.
Precisamente creo que ese es el gran éxito del sanchismo, que ha colocado el nivel de ejemplaridad en la ley. La ley no es el nivel de ejemplaridad, la ley de obligatorio cumplimiento para todos. Cuando uno tiene un ejercicio público, tiene otros estándares que están más en lo moral, en lo ético. Por eso cuando hablamos de lo que firmó la mujer de Pedro Sánchez o lo que ha hecho el hermano, a mí me resulta muy llamativo cómo consiguen llevar el relato a... Pero es legal, es que el informe de la agencia tributaria dice que se podía tributar, que podía tributar así. Pero vamos a ver, usted no es el presidente del gobierno que nos está subiendo los impuestos porque dice que los españoles tenemos que colaborar para la redistribución de la riqueza y bla, bla, bla. ¿Cómo se va su hermano a Portugal a pagar menos? ¿Su hermano no cree en su sistema fiscal?
Claro, y usted es el presidente del gobierno que se jacta de la transparencia de su gobierno. ¿Cómo puede su señora firmar unas cartas de apoyo a unas empresas que luego la subvenciona a ella? Eso que desde un punto de vista del decoro, de la honestidad, de la limpieza, ¿cómo se explica?
Pero para mí es un éxito que hayan trasladado el debate hasta la línea de la ley, cuando históricamente en España la ejemplaridad era motivo de dimisiones, o por lo menos de bochorno público.
Debe ser una cuestión ética, sí, independientemente de si hay condena o hay absolución, efectivamente. Y además creo que nosotros los periodistas tenemos la obligación de presentar los hechos y ponerlos encima de la mesa. Y creo que no nos debe casi ni preocupar el hecho de que eso termine o no en una condena. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos puesto encima de la mesa hechos que no se sabían y hechos que son evidentemente relevantes. A partir de ahí, otra de las cosas en las que pone mucho énfasis el gobierno es en destacar quién presenta las denuncias. Bueno, está muy bien, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de David Sánchez, del que estamos hablando hoy, va a declarar como imputado después de meses de instrucción, de informes de la Guardia Civil, de una jueza que considera que hay indicios criminales, de indicios de delito como para seguir investigando, y ojo, una audiencia provincial que ha avalado esa instrucción y una fiscalía que también ha avalado investigar. Se opuso al último auto porque consideró que no estaba suficientemente motivado, pero la fiscalía no se ha opuesto de plano en esta investigación. Por lo tanto, no es una cuestión de que haya uno o dos jueces que le tengan manía al gobierno. Es que estamos hablando de decenas de jueces que han intervenido en lo que podemos llamar las Big Four, que son las cuatro grandes causas que afectan al entorno directo del presidente.
Que luego podrá ser delito o no, pero insisto, no puede ser esa la línea. Y cuando digo éxito, éxito entre comillas siempre. Lo digo porque ha conseguido ensanchar el espacio de actuación política, ¿no? Para Pedro Sánchez hay muchas cosas permitidas que no estarían permitidas para otros, que él mismo no le permite a otros. Porque luego viene el siguiente debate, que es donde pone él la vara de medir contra los demás y dónde se la pone a sí mismo. Lo hemos visto con lo del fiscal general. Si era Miguel Ángel Rodríguez el que había hecho primero la difusión del documento, entonces sí era revelación de secretos. Pero si no era Miguel Ángel Rodríguez, era el fiscal general, entonces no es revelación de secretos, porque eran muchos los que tenían acceso a ese documento, ¿no? Me refiero a este tipo de relato tan torticero, tan rebuscadísimo, que parte de la idea de que los españoles somos todos estúpidos, han conseguido instalarlo y no pasa nada, ¿no?
¿Y qué diría, prolongando la idea que dices, qué diría el Pedro Sánchez, su gobierno y su máquina publicitaria si el fiscal general de Rajoy hubiese hecho algo parecido? ¿Qué le diría? ¿Qué diría si la esposa de Aznar hubiese firmado cartas que no tenía que firmar, o se hubiese apropiado del software de una cosa de la que no podía apropiarse? ¿Qué dirían? Dirían, una vez más, la corrupción en la derecha es endémica.
Pero
en la izquierda no es endémica.
Si llegó al poder, con una moción de censura que presentó Ábalos.
Claro, exactamente. Pero El eslogan es: la corrupción de la derecha es endémica. Sin embargo, en el PSOE, que tiene, entre otras cosas, la cosita de los ERES, el mayor escándalo económico de los últimos 100 años en España, eso no es endémico, esto es como en la guerra civil, los crímenes que hacían los de la izquierda eran elementos incontrolados, los de la derecha eran todos sistémicos y brutales.
Bueno, chicos, que paséis un fin de semana dentro de el orden, entretenidos con la actualidad, que vamos a pasar unos meses muy apetitosos, ¿eh? Porque además aquí en Andalucía contamos con la presentación y la presencia ya de María Jesús Montero, que va a animar mucho la escena,
como
candidata del Partido Socialista. Me consta que es la candidata a palos, que ya no tenía ninguna apetencia por venir, porque sabe además al argumento que tiene que enfrentarse, que fue lo que ella decía cuando era consejera y lo que ha dicho cuando era ministra, y la negociación que ha llevado a cabo con la Hacienda catalana. Y eso lo tiene muy difícil. Es la primera que lo dice, y se lo dijo a Pedro Sánchez. Oye, pero tú sabes lo que yo voy a tener que hacer ahora en Andalucía, y el otro lo ha dicho para abajo. O sea que, bueno, chicos, que me alegro de saludaros. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós. Bueno, a ver, ¿dónde vas tú tan bonita esta
me gustaría
mañana? Eso,
sí. Me gustaría, pero bueno, menos mal que Europa me lo pone muy, muy fácil. Mira, me puedo ir a Europa desde solo 29 euros o al Caribe, Centro o Sudamérica desde 259. Es que ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas que hay para irte donde tú quieras, bonita y bonito. Date prisa y entra ya en aireuropa.com, porque precios así no van a durar, claro. Air Europa, tú decides.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía.